Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
Son las 7 de la noche en la Ciudad de México. Bueno, casi. Y luego de 6 años.
1904 programas.
6 productores. Más de 40 colaboradores. 23.569 multas de gobernación. Algunas muertes. Varias desgracias. Un terremoto. Otro divorcio. 3 circuncisiones. 2 gatos. Una enfermedad nueva. Y un derrame cerebral. Inicia Charros contra Gangsters. Con José Luis Guzmán Miyagi, igual de malo.
No se orillas en la orilla, adelante, adelante, adelante.
Y Jairo Calix Albarrán, igual de rosa. La dupla más revolucionaria del mundo.
Desde Chachita y el Pichi.
¡Comenzamos!
Bien, amigos, los saludo aquí desde Charros contra Gangsters, escuchando, pues, que no hay nada mejor que la onda realmente chida de YouTube, uno de los grandes discos de la banda, yo creo que está de los más grandes de la historia, Achtung Baby, Achtung Baby. Aquí los saludo, soy Jairo Cristal Barrán, deseándoles que estén de lo mejor, y si no hay mejor, pues qué mejor. Que la sigan pasando bonito. Ya vi mucha gente en la calle, ya veo más tráfico.
No, ya.
Amigos, ustedes no tienen nada de nada. En 15 días los veré en las listas del doctor Gatell. Así que mucho cuidado. Ya sabe que nos saludamos desde el 102.5 de su FM o a través de noticiasmbs.com. Ahí hay una camarita donde puede contemplar en toda su belleza inescrutable, inefable, irresponsable. A Guillermo de la Guerrera.
Nunca, irresponsable, nunca, Jairo Calix Albarrán. ¿Cómo están, queridos radioescuchas? No, hombre, si somos los que más nos cuidamos. El otro día estábamos haciendo cuentas de cuántos litros de gel nos hemos gastado y tapabocas. Hombre, pero feliz de estar aquí. Y pues sí, tienes mucha razón, Jairo. Se han movido las cifras del pico de la pandemia.
Sí.
Pero porque la gente sale.
Sí, aquí ya, de veras, ya no hay manera, sí. ¿Qué le vas a echar la culpa? Pues a la gente que ya sabe de qué se trata, por qué se juntan en bola, por qué juegan burrito tamalado, por qué en vez de jugar al escondite, que cada quien esté arrinconado ahí en algún lugar, no se juntan. Entonces, a mí me sorprende, verás, me sorprende. Uh-huh. Es como dicen, oigan, ¿te puede pasar algo si se ve al precipicio? ¿Sabe qué? Voy a meter al precipicio a ver si es cierto. Y ahí te van.
¿Usted ha visto el meme del doctor Gatell donde dice que ya estamos en el pico, pero en el pico del sopilote? Pues así.
Sí,
así es esto.
Es que no comprende. Pero bueno, ayer ustedes se sumó la cabeza.
Sí.
Ya más no se les puede. ¿Qué quieres? Que como Alfaro los allá les manden policías con macanas para que metan a patadas a su casa.
Fíjense que ayer no dimos la actualización de las cifras del coronavirus. Ayer fueron 5,332 personas y hoy, como si fuera un augurio, que muchos van a ver ahí el número de la bestia, fueron 5,666.
Sí, pues esto va subiendo, se va dominando un poco el tema, creo que mucha gente ha respondido, pero mucha gente no, y vemos, hoy sí. Había mucha gente, ya había tráfico. ¿Y a dónde van? ¡Que más valgan!
No sé, mano.
¿Dónde van?
Sí, 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 desgraciadamente es lo que están ahorita actualizando, son... Entre ayer y hoy fueron 334 personas que desgraciadamente perdieron la vida porque, bueno, o sea, entra uno al hospital y ya no sabe uno si va a salir, entonces...
No, además es... Pon tú que la libres, pero vas a pasar unos días de perro, de veras de sí, dolor, sí, de sí. Pena, de angustia, de ansiedad, de angustia y desesperación.
Fíjate que platicábamos también hace rato que... Pues es importante que de aquí en adelante vayan a cambiar los hábitos de los mexicanos, es decir, ya nos tenemos que cuidar de la obesidad, yo ya tengo que bajar ese cachete, Jairo Calixto, ya no puede ser más, no me vaya a dar la diabólica, la hipertensión, los triglicéridos, no me vaya a poner malo de todo y ya a partir de aquí pues a cuidarse.
No, ¿y quién se va a quedar con tus camisas no, horribles? Hombre. ¿Quién va a ir a la paca?
Ya, o sea... Ya me falta poco para pasar a la XXXL.
XXL.
L.
No está bien, hay que cuidarse. Y luego no para uno de angustias, todos. Ya nos quedamos sin panbol.
Ya.
Y luego ya se descubrió un complot del comunismo internacional para acabar con la nación fifí. No puede ser.
Ay, los fifís.
Pero lo bueno que ya lo descubrieron connotados reporteros.
Como bien decías ayer, sí. Yo como pobretón honorario, que viajo en el metro y en el RTP. Fíjate que el RTP no me he subido en esta pandemia. Solamente me voy en la bicicleta o en el metro, así sin agarrarme de los tubos. Pero microbús RTP.
¿O sea, vas con las manos arriba?
Sí, claro.
Pero cuenta. Eso está bien.
Me meto al metro y ya me voy agarrando con la pompa, así de los tubos, ahí aprieto.
A ver, espérate. O sea, pones las lachas y en medio está el tubo.
Y luego ya hago un baile.
Y aprietas.
Claro que no.
Oye, ¿qué cosa? Que sí te imaginé. Entonces se mueve el metro y tú te mantienes.
Ahí voy. Guardando el equilibrio. Ya. Oye. Ese tubo ya quedó sanitizado.
Sí, claro. Si no te fueras del COVID, te fueras de la infección. Te fueras de parvovirus.
Pero uno aprende.
Esto es bueno que la gente lo sepa. Si ven a Memo, tenga mucho cuidado.
No, señores, de verdad que no me agarre con las pompas en el metro. Además, ni tengo.
No, pero bueno, a lo mejor tienes ahí un control ahí. Mira, estoy llorando de la risa. Pero me parece muy bien que tomes tus precauciones, pero la gente, digo, si tiene cosas que hacer, de veras, ok, tienes que perseguir la chuleta, ¿no?
Eso tiene que salir, sí,
está
claro.
Bien, pero cuídate, protégete, no andes en bola. De verdad que ya estos días circulan, pues vamos a pasar, ¿verdad? Unos audios. Dijiste que ya se está besando, ya se fueron a su tercera orgía.
¡Námbrele! No, y sobre todo, por ejemplo, entre las noticias que tenemos hoy es que en el Edomex utilizan camiones refrigerantes para cuerpos COVID, 16 hospitales del Edomex, y pues sí.
¿Eso qué significa? A ver, que...
Eso quiere decir que pues la capacidad hospitalaria y los muertitos se tienen que acumular en algún lado y bueno, pues tienen que utilizar todo. Y también tiene que entender la gente que se muere de COVID, pues también es un foco de infección, sí, no la pueden agarrar. Que... No pueden ir al velorio 30 personas ni 50 personas como ha sucedido en algunos estados. Pues ni modo, esa es una situación
es
de emergencia.
Es triste, pero más vale cuidarse entre todos. Pues
sí, está súper triste.
Mira, pero... luego detectan coyotes que encarecen servicios funerarios. O sea, ya eso es lo más bajo, aprovecharte de la situación para ganarte, ¿cuánto te puedes? ¿3 varos?
Fíjate.
Y quedas como una bestia inhumana, un ser bajo y despreciable, abismo de porquería e inferioridad.
Dice aquí que la Profeco el año pasado, en noviembre del año pasado, el costo promedio de pues que fueras al velor y luego ya te enterraran y todo eso, 10,700 pesos. Pero en algunos casos, por ejemplo, como en Monterrey, ha llegado a los 19,800 pesos y en Tabasco 23,000 pesos. O sea, no es poco, de 10,000 a 23,000
pesos por... ¿El servicio incluye café?
Incluye galletas de la Magma.
O de animalitos, o Marías, o Marías.
Incluye surtido rico de gamesa y mantecada así a rosa.
Ok, y la incinerada.
Y la incinerada.
¿Y qué? ¿Te dan un bote de leche ahí y guardas tu
todavía te lo entregan
tu polvo o...?
Y también hay que decir que no hay muchos servicios de cremación en la Ciudad de México, por ejemplo. O sea, no se pararon en una esquina y hay
servicios. Bueno, no es que tengamos los hornos de Hitler ahí. Claro. No, pues no.
Hay como 24 o 26 servicios de cremación en toda la ciudad, pues también tienen que...
Ahora, eso también implica, aunque es doloroso, pues tener paciencia.
Claro.
Pues sí, o
sea, claro.
Es decir, no, esto supera cualquier fantasía diabólica.
Sí.
Cualquier alucine ranchero.
Todo. No. Claro, esa es una situación de emergencia.
Entonces, y así lo tiene que entender la gente. Paciencia y entender y, bueno, pues hacer la fila. Y pues sí, es triste la situación, pero ya habrá tiempo para darle su homenaje a nuestros muertos. Ya habrá tiempo, un momento ya donde se pueda hacer otra cosa. Ahorita, por lo pronto, es al salir del agujero terrible.
Fíjate que al principio de la cuarentena me acuerdo que había alguna propuesta para que los nombres de los del personal médico, enfermeras y todos los que han muerto por esa enfermedad se ponga en letras de oro ahí en el Congreso, lo cual me parece bien. Digo, la verdad es que son en la
primera
línea.
Yo creo que el homenaje está muy bien, pero primero salgamos.
Sí, claro.
¿No? Luego ya vemos si... Porque ya el PAN, ya, vamos a pagar un monumento, espérate que terminemos todo esto.
Ya pidieron un
monumento.
¿No es cierto? ¿En serio?
Ya quieren que le pongan de marquitito porque es la cara de un doctor.
No, hay que pasar primero eso.
Qué horror, primero vamos a pasar. Luego, mira, rompen la cuarentena en Toluca, ¿sabes para qué?
¿Para qué?
Para celebrar en caravana a San Isidro Labrador.
Ay, San Isidro Labrador, quita el agua y pone el sol.
Quita el agua y pone el sol.
Sí.
Siempre me equivocaba, yo siempre decía el revés, pero... ¿Y
¿Por
si
qué?
Se cubrebocas y si Susana a distancia...
Ay, ¿por qué? O sea, sí, para el relajo solamente.
Para el relajo, porque yo estoy seguro que San Isidro Labrador les va a mandar un rayo por hacer esas cosas. No, los santos son gente sabia, que por eso son santos y van a vengarse de esa feligresía chafa, esa feligresía ignorante que en el relajo pues se deja llevar.
Pues claro. Y fíjate que Zoe Robledo dijo que las empresas se tienen que autoevaluar para determinar si están preparadas para el sano retorno. Y sí, lo comentábamos la semana pasada que... Pues depende de cada uno, no solo... Y estamos hablando de empresas, no sé,
No, pequeñas pymes, unas
sí, claro,
pymes
y un taller mecánico, cualquier empresa, cualquier chiquita, grandota. Ellos mismos tienen que decir, bueno...
No, y tienen que invertirle, ni modo, ahorita es el momento de echarle su sanitizada, ¿no?
Regresan unos un día, luego otros la mitad del personal.
Esto va a ser poco a poco, y mejor a que sea así, que venga un nuevo brote que sea más diabólico, como pasó... Con la gripe española.
Con la gripe española, sí.
Que se confiaron, ya la armamos, jajaja, jiji. Vamos a Morelia, por ejemplo, que en Morelia ya reabrieron comercios no esenciales.
No.
Y otra vez, venga, véganos tu reino.
Ay, no.
Saca la charanda y vamos a cotorrear sin sana distancia ni nada por el estilo. Entonces creo que aquí tiene que haber prudencia.
Pues
prudencia.
Sí.
Y también,
depende de la gente, depende
y también
completamente.
En el espíritu científico. O sea, si vas con el brujo de la esquina, ese no te va a ayudar.
No, se van a curar.
El senador que dijo que conteste.
Con té de canela, con gárgaras de cloro.
Exacto.
Eso no.
Tú lo has probado, ¿no, Memo? No funcionó, ¿no?
No, nunca, Jairo Calixto. Tengo esa voz de pinacate, pero es natural. Y fíjense que tenemos un WhatsApp, 5541839145. Para que nos llamen, nos platiquen, nos manden mensajes. Dafne está desde su casa, seguramente está en shorts y en chanclas, ahí recibiendo todos los mensajes de los radioescuchas. ¿Cómo estará Dafne a todo esto?
Daft Punk, espero que estés bien, tranquila, relajada.
O rapada.
Como el Michael.
Como
¿no?
el Michael.
¿Tú crees que se haya rapado? No, que haya un pacto diabólico entre cierto tipo de personas.
Michael, que parece Bane.
No manches,
sí.
Te digo, cuando lo ves dices, no, allá Bruno en México.
Sí,
y cuando te ven a ti dicen, no, es culpa de Memo.
No, hombre, pobre Michael.
No, terrible, no sé, pero es que la verdad, y a su jefecita hizo lo mejor que pudo.
Pues
pero...
No le echó muchas ganitas al Michael.
Y a Michael no le quedó más remedio que tusarse, que dejarse...
No es cierto, Michael, te ves bien.
Te ves bien guapo. Pero vayamos a la gustada sección, mi querido Memo. A ver.
Yeah, no te metió. Ay, Zagal. Nuestro Zagal. Pues fíjate que hoy en la mañana López Obrador ya se pronunció contra esto que dijo Alfonso Cuellar, que platicábamos ayer que el INEGI va a entrar a ver mis sartenes sin teflón. Y dijo que no, que eso no se puede, que no nadie va a entrar a su casa.
Ah, pues es que, digamos...
Pero no están ahí medio descoordinados, Jairo.
No, pues puede ser, pero digamos, si en tu sano juicio dices, no, pues está difícil que vayan a llevarse mis tazos.
mis abrimágicos.
Exacto.
Mis hielocos, Coca-Cola.
Mis hielocos. No, eso sí que no, eso sí son intocables, los hielocos. Pues no se van a llevar eso. Lo que sí, la idea era, digo, creo que lo fundamental es ver, pues, darles a los fifís, ¿no?, un valor importante en la economía. Pero siempre pues vemos eso... a los pobres. A ver, ¿cuántos pobres hay? Tienes 8 millones. Ay, pues estás muy mal. Pero ¿cuántos ricos tienes?
Bueno, pero es que, por ejemplo, la onda es que ayer todos estábamos hablando de eso del INEGI y ahora ya dijo López Obrador que no. A ver cómo lo dijo López Obrador.
A ver.
No creo que sea correcto. Se tienen que mantener, pues, en privado patrimonios de empresarios y de todos los mexicanos, la obligación de dar a conocer los bienes patrimoniales es exclusivamente para los servidores públicos. Nosotros sí estamos obligados a dar a conocer nuestros patrimonios.
Pues ojalá nunca sea servidor público, Jairo, porque entonces vas a tener que declarar tus funcos.
Mis funcos, ¿sabes qué? Mis patas de elefante.
Sí, ojalá.
Mis jirafas que tengo disecadas en la sala del lobby.
Tú.
Tengo un gorila que te recibe en el elevador.
Todas tus botellas de mezcal y de whisky y de vinos caros.
No tienes idea. Mi alberca. Mi alberca no se usa con cualquier agua.
No, pura, es con Evian.
Pura agua Evian.
Chale.
Entonces ahí ya... te puedes refrescar amablemente. Ojalá no pase.
Y en Mérida la gente está desesperada, ansiosa, atribulada por una cheve, una chela. Y aquí podemos escuchar sus lamentos. A ver, escuchemos.
Pues está mal, porque la verdad, pues la cheva dan ganas de seguir trabajando. Y...
en contra, no quiero tomar.
No, está muy mal. De ahí está muriendo la gente, están tomando porquerías, están tomando cerveza cara.
La verdad, muy mal. Quiero tomar.
Ya llevo un mes sin tomar una cheva, la verdad, ya hace falta.
Mucha gente a mí está desesperada. Pues.
Desesperados.
Pues sí, pues yo les entiendo. Hoy fui a hacer compras semanales, ¿no? En el súper.
Ajá.
Y cuando de pronto, de veras, qué el oro de Moscú ni que nada. Qué la fortuna de los Rockefeller.
Qué el tesoro del dorado.
Qué el tesoro del saber. No. Chelas.
¿Llegaron las chelas?
No manches.
¿Todo sobre las chelas?
Y me fui sobre ellas.
Pero era la Tuborg, ¿no? Y de esos...
Era la Tuborg, ¿no?
Era barrilito.
Era la belga.
Ah, ¿sí?
Se fueron sobre la belga. Y entonces estuvo bien. Me llevé 3-4 cartoncitos.
Por ti, por gente como tú hay desabasto. Por gente como tú, Jairo. No,
me llevé dos. Pero también había, ¿sabes qué hay artesanal?
Señores, Jairo tiene chela.
¿Sabes qué hay artesanal?
Ay, esa nadie la
no
quiere.
No está mal, ¿eh?
No,
bueno. Yo ya me llevé dos cartoncitos.
Pero con un artesanal te compras un six de la otra.
No, bueno, pues tiene que quiere.
Ay, hombre.
Si están pagando funerales de 800 mil pesos cuando costaban 10, pues bueno.
Oigan, y tenemos otra balada. Sí, otra balada más al subsecretario López-Gatell.
Le han hecho más canciones. No manches. Le han hecho más canciones que, ¿cómo se llama? Caninel Conde.
Esta vez realizada por Yucatán Agogó. Escúchela, señora, señor, y ponga ojitos de huevo cocido cuando escuche esa rola, venga.
La foto de su novio, mi hermana quitó.
¡Qué horror!
En su lugar a López-Gatell colgó. El póster de Aquaman, mi otra hermana quitó. Y una foto de Gatell en su lugar colgó. López-Gatell,
ay, no.
López-Gatell, no, todas se quieren casar con él.
No.
López-Gatell, todas quieren con él.
Ah, ya.
O sea, fíjate que
ya.
Nadie había tenido esta, digamos, esta capacidad para ligue, para todo. Bueno. Ni García Luna Productions, no, cuando nadie. Era el rey de la telenovela.
¿Cómo se llamaba?
Oye, ¿viste la casa de López-Gatell en Miami? No manches.
¿De veras?
No manches.
No vive
no,
como
no, nosotros. Hace ver a la Casa Blanca de mi licenciado Peña como... Pues, ¿qué te diré? Como un tendajón.
Con tapanco.
Con un tapanco. De veras.
No.
Pero ese es... Ese.
Yo voy a luchar porque López Gatell
venga aquí a la cabina. O sea, ¿tú crees que ahí no llegó Gilipillo a echarse una nadadita?
Yo no lo sé. Yo creo que todos, por ahí? Que todos son unos raterazos.
Pero bueno, vamos a hacer una pausa, amigos, relájense, esto se va a poner chido y dejamos este momento con YouTube Mysterious Ways aquí en Charros contra Gastos.
¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis.
Ay, Sandunga, Sandunga y Baba, por Dios.
El gobierno de Oaxaca se unió a Amazon para vender en línea artesanías, textiles y comida de la región a todo el mundo. Nadia Climaco, directora del Instituto Mexicano de Artesanías, declaró que este acuerdo es un motor para impulsar la economía oaxaqueña.
Ay, Sandunga, sí, ay, Sandunga, no, ay, Sandunga y mamá, por Dios. Ay, Sandunga, sí, ay, Sandunga, no, ay, mamá de mi corazón.
Ay, qué bonita música. Ya estamos de regreso en Charros contra Gangsters. ¿Qué es, Jalo?
Así es, John Meme. Estamos escuchando unos clásicos de clásicos del género. The Scatolites. Esto se llama Rock for Rock.
Fíjate que...
Gran banda. ¿Qué más? Influencia de muchos grupos de los últimos tiempos.
Fíjate que por fin aquí nos dice Boada que qué pasó con Miyagi. Miyagi está descansando. Esta semana le tocó estar en su casa. Está acariciando a su gato seguramente.
Seguramente.
Entonces, seguramente. Anda por ahí. La próxima semana estará de
regreso. ¿O el gato estará acariciando a Miyagi? No lo sabemos. Pero bueno, vayamos a otros temas. Vamos a hablar con Paola Sasso porque vamos a hablar del macro esterilizador de Norvirsa. Saludos, Paola, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien, ¿y ustedes?
Bienvenida aquí a Charlos contra Gangsters, bienvenida. Tu programa de confianza.
Ay, muchas gracias. Así es, hoy les quiero platicar un poco del macro esterilizador. Primero quiero empezar a platicarles que el 80% de las personas que se contaminan del coronavirus no presentan ningún síntoma, pero son el foco de mayor contagio y de diseminación del virus. Tan solo con la respiración de estos individuos se propaga el COVID-19, que se llega a mantener en el aire hasta 72 horas, que es un porcentaje muy, muy importante de contagios que ocurren justo en áreas cerradas, como el auto, dormitorios, oficinas y establecimientos comerciales. Europa erradicó esta contaminación de los espacios con el macro esterilizador, que a través de una pistola de presión rocía un líquido esterilizante utilizado en quirófanos, en áreas intensivas, que garantiza la eliminación del virus durante 24 horas. Y una excelente noticia es que el macroesterilizador ya está en México y Novirsa lo tiene a precio de costo. Si usted marca en este momento el teléfono 800-23-0000, se lo repito, 800-23-0000, se lo podrá llevar o entrar en la página hospitalar.mx y les tenemos una super promoción también. Si está escuchando en este momento el programa y paga con tarjeta bancaria, se llevará totalmente gratis un esterilizador quirúrgico en aerosol. Esto es perfecto para áreas pequeñas y objetos pequeños como el celular, el iPad, el control de la televisión, los teclados de la computadora.
¿Eso qué es?
¿Perdón?
Sí, eso quiere decir que 24 horas va a quedar ahí, se va a eliminar el virus, aunque lo agarre Jairo, porque siempre tocan las cosas con las manos cochinas, Paula.
Exacto, nunca me lavo las manos.
Así es, 24 horas va a quedar sin virus de nadie.
Va al baño y no se lava.
Ahorita justo es muy importante y es obligatorio esterilizar todas las áreas, los coches, los dormitorios y las áreas de poca ventilación, justo con este macro esterilizador, para que tengamos protección a nivel hospitalar, no de venta al público normal, que no funciona. El macro esterilizador tiene dos presentaciones. Tiene la de 5 litros, que esta es suficiente para proteger por 60 días coches, oficinas, domicilios, de pequeño a pequeños a medianos.
Ajá.
Y el de 16 litros es para residencias mucho más grandes, o vehículos de pasajeros, o para negocios. Se los vamos a enviar a la puerta de su casa y también les va a incluir una placa para que le comprueben a la gente que ustedes protegen a su familia, a sus amigos, a sus clientes, su negocio. Y esto nos va a ayudar a reiterarle a los locales y a los uh-huh. coches que tienen este sello que garantiza la salud a toda la gente. Nos vamos a sentir muchísimo más tranquilos. Así que es momento de marcar y pedir el macro esterilizador que se distribuye en México a precio de costo. No pierda el tiempo y marque en este momento al 800-230-1000. Le repito el teléfono, 800-230-1000. Y si paga con tarjeta bancaria, van a recibir gratis el esterilizador en aerosol para objetos pequeños. Es muy importante que visiten la página web hospitalar.mx, porque Novirza es la única compañía con productos de nivel hospitalario y no de uso doméstico. Una compra como esta puede salvar nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos, así que es momento de marcar al 800-230-1000.
Pues muy bien, Paola Sasso, muchísimas gracias por hablarnos de este producto, que seguramente uh-huh. Pues sí nos ayudará mucho, porque esto ya va para largo. Esto sí. no es como una gripe que se va normal, uh-huh. que se va a quitar mañana, no. Entonces vamos a necesitar esta clase de productos. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, que tengan un
gracias, Paola.
Pues sí, ya eso ya.
Yo que tenía clarasol de los patitos para limpiar mi casa, yo creo sí. que ese no va a funcionar.
Te echas tus gárgaras de Cloralex, ¿no? Me han contado.
Con Ajax bicloro. Mira, para tu casa, decía que es de 16 litros. No, para tu casa uno de 32 litros.
Pues sí, un Rotoplas, ¿no?
Para mi casa
para
Geo.
Para el baño.
Para mi casa Geo, pues con medio litrito, pues ahí queda.
Sí, pero ya... No es mala idea, ya por ya todos lados, esto ya para así. Y creo que va a ayudar también a que seamos gente un poquito más higiénica, más menos cochina.
Pues te digo que el Michael ya se está bañando diario.
No manches, por razón sale el agua.
Se
tapa la coladera. Pues vamos a hacer una pausa. Aquí en Charos contra Gangsters, en lo que Memo se sanitiza.
Un chavorruco en proceso de actualización. Charros contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles otros chavorrucos menos informados.
Hoy día tenemos una situación bastante compleja que estamos enfrentando. Pedimos y exigimos que se nos diga cómo se van a entregar esos 2,5 millones de cajas de alimentos a Chile, a las personas más vulnerables.
En Chile, cientos de habitantes de El Bosque, una zona periférica de Santiago, salieron a protestar a las calles porque no tienen comida ni recursos médicos. Bajo la consigna, no es contra la cuarentena, es contra el hambre, los manifestantes se enfrentaron ayer a la policía.
Roads in the dark. We were born to be saviors of the city we were never meant to see.
Ya estamos aquí de regreso en Charros contra Gangsters. La música de martes es de Jairo Calixto Albarrán.
Estamos escuchando a Jake Bach, que hace rato que no tiene nada nuevo, pero esto es lo más reciente, uh-huh. Se llama Saviors of the City, y siempre dicen que es el nuevo Dylan. Ya tiene rato con ese rollo, pero... Creo que es bueno, bastante sí. bueno el máster.
Sí, sí, sí.
Es un chavillo.
Sí, ya vino aquí a México en algunas
ocasiones. Es como, haz de cuenta, nuestro Pedrito Fernández.
Como nuestro Juan Cirerol.
Pero bueno, vayamos a hablar con Omar García Harfuch, él es secretario de Seguridad Ciudadana aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Omar?
¿Cómo está? Buenas noches, a la orden.
Bien, oye, pues muchas historias que se han vivido en los últimos días aquí en la Ciudad de México, una ciudad atribulada, pero también con muchas necesidades, pero también con muchos logros. ¿Cómo ha sido ese trabajo a lo largo de estos días de pandemia de aquí en la Ciudad de México en términos del trabajo policiaco, en términos de todo lo que está a tu cargo, Omar?
Bueno, primero que nada fue muy muy difícil cuando recibimos la pandemia por los compañeros que se infectaron. Perdimos compañeros muy valiosos, mandos de la policía muy, muy queridos aquí en la Secretaría, algunos llevaban más de 20 años. Hemos perdido 30 compañeros confirmados por COVID, confirmados 30. Fue muy duro para la Secretaría, también mucho porque los familiares de algunos de los compañeros caídos nos decían, oiga, es que muchas veces nos dicen, es que nos reclamaban que si no se habían cuidado, le reclamaban al mismo familiar, ¿no? que si su familiar no había tomado las precauciones. Y la misma familia nos decía, pues si no se contagiaron por haber hecho algo mal, sino por haber estado trabajando y sirviendo, ¿no? Entonces fue bastante duro. La Secretaría de Finanzas nos proveyó desde el primer momento con todo lo necesario. Hemos recibido una gran cantidad de donaciones también, donde nos han donado desde gel antibacterial, caretas, tapabocas. Nada más la semana pasada nos donaron 30 mil litros de gel, entonces fue difícil, pero en los delitos también registramos una disminución, pero no por la pandemia, desde antes. En el primer trimestre del año ya teníamos una disminución de delitos, nada para festejar, nada para sentirnos satisfechos, pero sí contentos de que inició ya una disminución. En la pandemia continuamos con la disminución de delitos. Ahí sí ayudó que mucha gente se quedó en casa y hay delitos pues que por obvias razones, como roba cuentaviento, por ejemplo, pues baja y sí está relacionado con la pandemia. Robo de vehículo, por ejemplo, no tiene, el que esté disminuyendo no tiene mucho que ver con la pandemia, porque al contrario, al principio se estaban robando muchos coches parados en la calle, pero ya traíamos la disminución que le comento desde el primer trimestre.
Secretario, pero además, bueno, nos hemos enterado, la delincuencia no para, ¿no? Ha habido operativos, hace poquito pues escuchábamos que agarraron a la hija de este líder del cártel, La Negra, que le dicen, el líder, el Ojos, que era del cártel de Tláhuac. No ha parado la delincuencia, ¿no?
No, nosotros, a diferencia de otras instituciones de gobierno que obviamente bajan y disminuyen sus actividades, nosotros tuvimos que casi triplicar nuestras operaciones muy dirigidas que estuvimos haciendo por semana, que suman, ya al día de ayer suman 43 cateos en 6 semanas, con la Fiscalía General de Justicia, por supuesto, todos lo hacemos en coordinación con ellos, son quienes tramitan los cateos, etcétera. Y iniciamos esto precisamente para inhibir la violencia en la Ciudad de México. Si ustedes recuerdan, el 4 de abril, que fue más o menos cuando iniciamos con estas operaciones, tuvimos una balacera terrible ahí en Miguel Hidalgo, donde tuvimos 10 lesionados por arma de fuego. Al día siguiente tuvimos detenidos, al día siguiente también, después se cateó y esa misma semana tuvimos, por ejemplo, 28 detenidos. Después de Miguel Hidalgo seguimos con Tlalpan, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, y esta semana, este fin de semana, el domingo, sábado y domingo, se operó en Iztacalco y Tláhuac, y es donde detenemos a estas personas que ya habían sido detenidas por segunda vez. Tenemos al esposo de esta mujer, al yerno del líder de este grupo delincuencial que fue abatido por la Secretaría de Marina en el 2017. Detuvimos al yerno de esta persona y a su hija, a otros colaboradores y a 11 más en Iztacalco. Pero esto suma a los 43 cateos que ya llevábamos, que suman alrededor de 134 detenidos. Estos cateos han sido muy direccionados al narcomenudeo, tal, pero no como una lucha contra las drogas, sino como una lucha contra la violencia. Es decir, donde hay hechos violentos, homicidios o lesionados por arma de fuego, ahí estamos pegando de manera inmediata en los próximos días, en lo que tardan en tramitarse cateos y todas las diligencias de investigación.
Ahora, el trabajo alrededor del tema del, de la pandemia, de los policías. ¿Hubo, hubo una sensibilización sobre cómo iba, cómo preveían la, que iba a hacer las cosas, el trato con la ciudadanía, etcétera? ¿Hubo algún tipo de entrenarlos, de sensibilizarlos frente a todo lo que iba a venir?
¿Para la pandemia? Sí. Para o sea, de como entrenar a la policía para
esto va a ocurrir, hay que comportarse tal, pues iba a cambiar mucho la relación de la policía con la ciudadanía.
Me gustaría decirle que sí tuvimos un entrenamiento y tiempo de capacitación. La realidad es que no. La realidad es que no tenemos, tenemos compañeros que han hecho un extraordinario trabajo porque se han dedicado también a orientar a muchas personas, pero más bien es por el entrenamiento que tienen de policías, pero más que el entrenamiento, pues los años, ¿no? Los años que estos policías, como pocas policías del país, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, tienen mucha experiencia de contacto con la gente, y más ha sido la experiencia del policía y el sentido común de los compañeros que un entrenamiento que hayamos proporcionado nosotros. Excepto el ERUM, nuestro cuerpo de paramédicos y rescate y médicos, ellos sí están con un entrenamiento excepcional, están haciendo un gran trabajo, al igual que los médicos y las enfermeras de todo el país. Nuestro cuerpo del ERUM están haciendo estas acciones todos los días. Ellos sí tienen una capacitación especial para la pandemia, para tratar con los contagiados, con los posibles contagiados, para orientar, etc.
Es que se han visto videos, es que lo que hace uno en un principio cuando ve que hay una persona que muestra síntomas en la calle, pues lo primero es ya marcar al 911, llega la policía y pues sí nos preocupa, ¿no? Que de repente llegue la policía y no tenga pues, ni guantes o que tenga el equipo adecuado pues para tratar a las personas en la calle,
sí.
¿No?
No, los compañeros sí traen, todos traen guantes, todos traen gel antibacterial, todos traen caretas y todos traen tapabocas. Ellos lo que hacen es, cuando una persona se siente mal, llega el primero, pero digamos, el primero que esté más cercano del sector. Ajá. Pero ese compañero no entra en contacto físico con el posible contagiado, nunca. Ellos esperan, llaman al ERUM y llegan los compañeros, ya los paramédicos de con las ambulancias.
Okay.
Y también se dio una historia, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, que llamó mucho la atención estos días, el tema de Johnny Escutia, esta historia terrible de un tipo que hace canciones, música de acoso, de violaciones, se hizo todo un movimiento en las redes sociales. ¿Cómo estuvo esto? Cuéntanos un poco.
Bueno, una persona, una joven muy valiente, denunció en Twitter que cómo era posible que bajaran la canción de un artista de una plataforma musical y que no bajaran las canciones de este sujeto, Johnny Escutia. Y ella empieza a narrar y pone, cuando habla de feminicidios, etcétera, entonces después de eso esta joven fue amenazada y nosotros la contactamos y bueno, primero la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana emitieron oficios a las plataformas musicales, a empresas digitales, etcétera, para pedir el retiro de estas plataformas.
Ajá.
No solo lo hizo la autoridad, también lo hicieron muchos activistas. Y después, cuando esta joven es amenazada por supuestos fans de este cantante, también la secretaría entró en contacto con ella para brindarle toda la seguridad posible y las investigaciones se están llevando a cabo, pero eso fue lo que ocurrió.
¿Cuándo entra ahí?
Fue amenazada por la valentía de la joven que denunció esto.
Sí, ¿cuándo entra ahí la Secretaría de Seguridad Ciudadana? Ya cuando esas amenazas que se dan mucho en redes sociales, el caso de esta chica que le mandaron fotografías, Ana Luz se llama la activista, que le mandaban fotografías ya con balas y algunas armas. ¿Cuándo es que entra ahí la Secretaría de Seguridad Ciudadana y cuándo puede, por ejemplo, uno, pues como ciudadano, pedirles ayuda, pues?
Desde el primer momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana no necesita una denuncia formal ante el Ministerio Público para iniciar. Después sí, es necesario formalizar, pero nosotros con la simple noticia criminal, le llama la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se pone a trabajar, así sea desde una amenaza de muerte hasta si tiene conocimiento de un secuestro, ¿no? Con una simple llamada de 911, con una simple llamada de auxilio en la calle, con cualquier contacto que tengamos, con un denunciante, verbal, con eso la Secretaría tiene toda la facultad para iniciar una investigación. Inmediatamente la obligación de la policía, nosotros damos parte al Ministerio Público también de esto, para ya formalizar la denuncia. Uh-huh. Esto nosotros lo tenemos más fortalecido desde que el 26 de diciembre se aprobó la ley donde la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene facultades para investigar, como lo platicamos alguna vez.
Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana, ¿hay el futuro? Bueno, todavía viene complicada en términos de la pandemia, esto va a continuar, luego se irá escalonando para llegar a una situación ya más vivible, pero como sea, tu secretaría, la que estás a cargo, pues tiene que ir, digamos, implementando cosas nuevas, nuevos protocolos, ¿no? Irá transformando conforme cambie y avance la pandemia.
Sí, una vez que vuelva la normalidad, nosotros también vamos a cambiar nuestro protocolo de actuación. ¿A qué me refiero? Ahorita, como lo comenté, estamos muy enfocados a operaciones de alto impacto que estamos operando entre 6 y 8 cateos semanales, pero dirigidos a ciertos delitos, como Ajá. homicidios dolosos por rivalidad delincuencial, etcétera, lo que les explicábamos de la violencia. Pero cuando vuelva la normalidad, nosotros ya estamos preparando un plan para, en cuanto reabran todos los negocios, la actividad comercial, etcétera, tenemos otro tipo de plan para atender esto y que no se dispare la delincuencia, ¿no? Una vez que abran negocios, plazas comerciales, etcétera.
Ay, bueno, pues todavía queda un trabajo importante por realizar, entonces, pues ojalá todo vaya funcionando y que la gente también responda. ¿Cómo observas a la ciudadanía, Omar, en términos de... Pues de pronto vemos que hay mucha más gente en la calle, como que no están tomando su sana distancia, como que se ha relajado un poco, o nada más es una impresión?
No, sí tenemos zona, tal cual como usted dice, que sí se han relajado. Mandamos a las patrullas con el perifoneo, con el audio que ustedes ya conocen, sí. Y en uh-huh. la mayoría de los casos la gente reacciona bien y la gente que está alrededor lo agradece. De hecho, tenemos muchos llamados por redes sociales de que, oigan, vengan a vocear aquí con las patrullas para que la gente se quite. Hay otros donde tenemos que de plano quitarlos de la vía pública. ¿Cuándo es cuando podemos? Por ejemplo, si están tomando, si hay una reunión, si hay una fiesta de las que se hacen en la calle, ahí los quitamos y los vecinos reaccionan muy bien. Donde hemos tenido mucha queja en redes sociales es cuando nos llaman y nos dicen, hay una fiesta en una propiedad privada. Claro. Por favor, vayan y díganle que paren la fiesta. Uh-huh. Y pues la policía, aquí estamos muy limitados a eso. Aquí estamos muy limitados solo a tocar, si es en propiedad privada, uh-huh. y decir, oigan, pues paren la fiesta, pero ellos están en su derecho si quieren continuar la fiesta. Ya en propiedad privada, cada quien es libre de hacer lo que quiera, siempre y cuando no sea un delito, ¿no? No se esté cometiendo un delito. Por supuesto, si nos hablan, se está cometiendo un delito dentro de la casa, pues se justifica la entrada a la propiedad privada, pero no por una fiesta, y eso nos genera quejas, donde la gente nos dice, es que vino la patrulla, tocó la puerta y se fue, y es que sí, o sea, no, ahí también no hay mucho más que hacer, ¿no?
Pues todavía tenemos muchas historias que contar, mucho que seguir, mucho que continuar, y agradecemos muchísimo, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana, que hayas pasado por aquí, por tu humilde casa, por Charos contra Gangsters.
Muchísimas gracias, muchas gracias, y quedo a la orden.
Sí, cualquier cosa que haya que comunicar, compartir con la ciudadanía, aquí estamos siempre con el micrófono dispuesto. Muchísimas gracias, Omar.
Al contrario, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un gran abrazo.
Y ya le llamaremos cuando Jairo haga fiesta para que lo vayan a sacar.
Sí, iba a ser yo unas orgías, pero creo que las voy a dejar para otra época.
Ahí se lo encargamos.
Muy bien.
Gracias, Omar, hasta pronto.
Gracias.
Pues sí, pues es que la gente no se está cuidando. Okay,
entonces ya quedamos claros con él de que si hay una amenaza ahí en redes sociales, de que ahora el rapero de moda le está diciendo cosas a alguien, pues ahí podemos llamar a la secretaría.
Oiga, ¿qué pasó? Es que...
Y si Miyagi está tomando caguamas a la banqueta, pues también le podemos hablar a...
No, que invite.
Que lo corran.
Que invite, que saquen los caguamas. Pues vamos a hacer una pausa en lo que llegan las caguamas aquí a Charros contra Gangsters. Vamos y venimos.
Errar es humano y perdonar divino. Apo.
Chaborruco no se siente chido negar que fuiste uno de los 30 millones. Si aguantas este corte largo pero ancho, descubrirás por qué es tan chido. La policía de Los Cabos ha retirado de las playas a más de 150 turistas y les ha confiscado sus pertenencias, como tablas de surf, mesas, hieleras, sillas de playa, sombrillas, casas de campaña y cañas de pescar. Pero luego que pase la emergencia, se las van a devolver.
Estamos de regreso aquí en Charros Contra Gas, escuchando una bonita melodía que nos va a presentar nuestro representante en la onda Tuyú, en la onda Chubidubidubi, en la onda Sacarraca para la Maracachimba, Benjamín Salcedo. Mi querido maestro, ¿cómo estás?
Benjamín.
Benjamín, ¿andas por ahí?
Aquí estoy, ¿no me oyen?
Ya estás. Cuéntanos, ¿qué estamos escuchando?
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo?
Bien.
Un gran abrazo. Vemos que sigues escondido en tu guarida, en tu baticueva.
Estoy aquí en la baticueva escondido, pero oyéndolos y oyendo música para poder platicar de muchas cosas.
No sabes cómo te aclama la gente. Sí, la verdad es que ya van varios ahí que dicen, ay, ¿dónde está Benjamín Salcedo? ¿Por qué ya no va Benjamín Salcedo?
Hay algunas que traían un bebé, no sé por qué.
Sí, pues ya digo, se imaginarán, ¿no? Porque no he ido.
Porque eres una persona muy valiente y muy...
¿Cuándo vas a regresar, Benjamín? ¿Cuándo de la nueva normalidad vas a regresar?
¿Nunca? Cuando sea necesario.
¿Nunca?
No, sí, seguramente ahí estaré en el momento en que sea ya prudente. Pero no porque lo dijeron en una conferencia, sino porque realmente estamos convencidos de que sea prudente ya ir y trabajar. Y volver a lo más posible a lo normal, ¿no? Que como estábamos.
¿Pero qué estamos
pero
escuchando,
pero mientras les pongo, doctor, música, caray.
Sí, cuéntanos.
Ayer se conmemoraron 3 años ya de la muerte de Chris Cornell, aquel gran cantante que mucha gente solamente lo ubica por Soundgarden, y eso es muy triste.
Ajá.
Porque hizo muchas cosas, pues él obviamente fue una de las bases del, tal vez, el mejor cantante del movimiento grunge. Hay ahí una discrepancia. Algunos piensan que es Eddie Vedder, otros piensan que es Chris Cornell. ¿A ustedes cuál les gustaba más?
Ay, es que el tono de voz de Eddie Vedder es así como es inconfundible. O sea, y por supuesto aquí en México, pues Pearl Jam pegó mucho,
sí,
más.
Sí, mucho
yo
más.
Creo.
Pero Chris Cornell tenía su encanto así, sí, claro. Rasposo. Rasposo, tenía su voz un poquito.
Tenía
más.
Mucho más voz, de hecho, sí. Chris Cornell. Él tenía 4 octavos de rango vocal, que es mucho más de lo que tiene Eddie Vedder. En efecto, Eddie Vedder tiene una voz muy característica, así como entre rasposona y sureña. Pero bueno, Chris era uno de los favoritos y sin duda una de las bases de lo que fue el movimiento grunge en los años 90. Pero después de Soundgarden, a mucha gente se le olvida, él hizo primero un grupo pasajero que se llamó Temple of the Dog, no sé si se acuerdan.
Ya de plano tú nos hablas de los...
Que sacó un disco muy bueno, y después de eso se formó con Audioslave. Audioslave eran todos los Rage Against the Machine y del cantante. ¿Sí te acuerdan o no?
Sí,
¿te
sí, sí,
estaba
sí,
Tom,
no, el claro supergrupo.
Sí. Estaba Tom Morello.
Sí, un bandón.
Audioslave tuvo muchos éxitos, era una banda súper importante que funcionó bastante bien, y a mucha gente se le olvida Audioslave, no sé por qué. Hay rolas como la de Coaches, que todo el mundo cuando la oye dice, ah, claro, Coaches, ¿a poco esa era de Audioslave? ¿No? O la de Your Time Has Come, también son clásicas. Y también como solista, Chris Cornell hizo varios discos, hizo 4 discos. Y eso que estamos escuchando, que nos puso Memo, se llama Sweet Revenge, es viene en su disco Scream del año de 2009. Entonces, recordar un poco a Chris, que era muchísimo más que solamente el cantante Soundgarden, era un gran artista que lamentablemente hace 3 años en Detroit, después de un show precisamente con Soundgarden, con quien se acababa de reunir, pues perdió la cabeza.
Sí, oye, una de las partes más desconcertantes, quizá tú la puedes explicar, de Chris Cornell, es esta versión que tuvo de Billie Jean de Michael Jackson. Una versión bastante interesante, pero parecía muy extraño que Chris Cornell, con su historia, con todo lo que había tocado, de repente dijera, pues a mí sí me gusta Michael y me gusta esta rola y le voy a hacer su versión.
Es que fíjate que esa es una de las grandes cualidades que tuvo Chris Cornell cuando se va de solista, como que deja a un lado todo lo que había hecho de grunge y demás, porque hubiera sido bien fácil seguir siendo el cantante grunge, el crooner grunge, ¿no? Sí. Y se dedica a hacer cosas diferentísimas, de hecho, música más electrónica, música más acústica, este tipo de versiones, por ejemplo, lo que mencionas de Billie Jean, que es un cover bastante diferente, bastante original, pero también recordemos que hizo una canción para James Bond, él hizo la de You Know My Name, que viene en Casino Royale.
Claro, ¿no? Cierto.
Entonces, tiene muchas cosas interesantes, ¿no? Dentro de su catálogo, que rompían con ese cantante solamente de crunch y de música un poco más estridente, se daba el lujo de experimentar. Y trató de ser un cantante, hasta podría yo decir, un poco más crooner en algunos de sus discos, sobre todo el Euphoria Morning, los Higher Truths, eran mucho más orientados hacia ese lado. El Scream es más electrónico, es divertido. En fin, creo que un gran músico que pues, hace tres años que se fue, ¿no?
Y vale la pena revisitarlo, ¿no? Darle su vuelta y encontrar cosas interesantes. Además fue actor, hizo muchas cosas este buen hombre.
Sí, salió en singles, ¿te acuerdas?
En singles, ¿cómo? Ahí salieron todos los grunge. Todos, Eddie Vedder, todo el mundo. Además, para quien no la haya visto, es una película ubicada en ese Seattle húmedo, como siempre, pero donde se estaba construyendo todo este movimiento grunge. Sí, muy muy interesante y muy divertida, y también un poco triste.
Sí, ahora tal vez con el revival de que todas las modas regresan y que, por ejemplo, en películas, en cines, pues se ve mucho que regresa a los 90, por ahí de repente la moda en algunas tiendas ya es completamente grunge. Me sorprende mucho que traen las camisas de franela a la cintura, por ejemplo.
Ajá.
Pues así como tus playeras feas, Memo.
Muchas cosas de moda, ¿no? Esas camisas que tú dices, de franela con tela tipo escocés, así de cuadros. Uh-huh. Las bermudas, pero las bermudas abajo de la rodilla, ¿no? No chabelescas, sino ya más abajo de la rodilla.
Más abajo. ¿No?
Sí. También puso de moda las botas, todo lo que es Dr. Martens, todas esas, era la onda traer eso, y un gorrillo no estaba mal también traerte.
Una barbita así como...
Exacto, rudosa. Una barba acá como más estilizada, sí. no tan metalosa, no así tan larga metalosa, y claro. Peluda, sino más.
Y no. También yo creo que ahí empezó, bueno, ya no es que no lo hubiera, una moda de no bañarse, de oler a chivo expiatorio. Hijos de eso, porque todos esos grunches ya en su versión mexicana, sí, no manches, olían a estacionamiento.
A Pazuco.
Olían a baño del CSH. No,
a Pazuco.
No, está muy bravo. Pero bueno, dejaron su historia.
Lo bueno es que no había muchos grunches mexicanos.
No, pero sí, los que yo conocí, hijos de su madre.
No sé, Benjamín, por ejemplo, ¿había una versión grunge en México? No me acuerdo.
Había grupos grunge en México, creo que sí, había 2 o 3 que querían sonar grunge. Tal vez uno de los más conocidos fue Guillotina, no sé si se acuerdan.
Sí, hacían su ruido.
Claro.
Tocaban un poco más grunge, pero realmente fue un movimiento que no tenía mucha cabida aquí, ¿no? Yo creo que más bien fue como una forma de romper, de variar del rock y del hard rock y del heavy metal, como de experimentar con algo. Lo que sucedió aquí en México, y hubo varias bandas que lo probaron y algunos les salió mejor que a otros. Y aparte fue un poco efímero, ¿no? Porque el movimiento en Estados Unidos también duró poco tiempo, fue solamente una parte de la década, porque venían muy fuerte otros movimientos que lo opacaron, digo, en Inglaterra y en Europa estaba el Britpop muchísimo más fuerte, ¿no? Oasis, Blur, Pulp, todos ellos. Pero venía una oleada electrónica muy importante, muy interesante en los 90, que y una onda rapera, hip-hopera, que borró por completo a ambos estilos musicales. Sí.
Oye, también tuvimos el triste... ¿Puedes recordar la triste historia de Ian Curtis?
Sí. De... Que cumplió 40 años, 40 años, cumplió de que también se suicidó.
Sí, se nos adelantó.
Pues Ian Curtis era un poco depresivo, igual que su estilo musical, ¿no? Es un personaje raro y esto es vale la pena un análisis. A ti que te gusta mucho la música, a ustedes que les gusta la música, son de esos personajes que influyen mucho en una banda, influyen mucho en una época, se vuelven icónicos a pesar de estar muy poquito tiempo. Te pongo ejemplos, ¿no? Sid Barrett, ¿no? Todo el mundo sí. Lo ubica así como, el fundador de Pink Floyd y Barrett, y sí, uh-huh. Yo prefiero el Pink Floyd de Barrett. A ver, dime una canción de la época de Pink Floyd de Barrett, no tienen ni idea, pero pues dicen que les gusta más el Pink Floyd de Barrett, ¿no? Lo mismo pasa con Ian Curtis con Joy Division. Hace unos cuantos discos muere Ian Curtis, pero lo que deja, el legado que deja musical con la banda que después se vuelve New Order, es muchísimo más importante que lo que hicieron como Joy Division. Sin embargo, la figura de estos personajes, no sé si se deba a que los dos se mueren, o a que uno se volvió loco y después se murió, pero se vuelven como icónicos, como si fueran los mesías de esas ciertas épocas, ¿no? Claro. La gente que le gusta la música dark, gótica, alternativa, bueno, Ian Curtis es una deidad por completo. Y digo, yo supongo que ayer también, pues no sé, guardaron el debido luto o lo tocaron durante 40 horas seguidas, algo así, para recordar.
Sí, no, pues es que... Además, nada más, a ver, enumera cuántas bandas surgieron a partir de ahí, de Joy Division, nada más para que la gente se dé una idea, los amigos millennials que creen que todo lo inventó Bad Bunny.
No, pues sí.
Nada más están... así, unas cuantas bandas que surgieron a partir de esta historia.
Sí están bien perdidos los que piensen que todo empezó con Bad Bunny, Mira, pues te puedo decir algunas, así que me salgan ahorita a la memoria. Yo diría, por ejemplo, que sin duda empezaríamos por los Bauhaus. ¿No? Podríamos decir Peter Murphy, Killing Joke, The Church, Love and Rockets, claro. Christian Death, The Cult, The Mission, Fields of the Nephilim, no sé, son tus nombres, se me ocurren así, por decir algunos.
Uh-huh. No, bueno, ¿no? Es que era. Pues sí, es que fue un innovador, sí. Y más generó muchas cosas. Imagínate, ¿tienes una idea de lo que hubiera ocurrido si estuviera entre nosotros aún?
Pues yo creo que estaría haciendo cosas horribles.
Bueno, vamos a jugarle al mago.
Oye, yo cumple 75 años también.
Pete Townshend, el célebre Pete Townshend. Otro personaje que la historia no lo ha querido, lo ha tratado muy mal. Yo creo que la importancia de Townshend es enorme, enorme, enorme. Él es creador tal vez de las dos primeras óperas rock de la historia, Tommy, obviamente, y Quadrophenia, dos joyas de la música y de la cinematografía. Con The Who hizo cosas brillantísimas, sus primeros discos. En su primer disco sacan la canción de My Generation, que todavía hoy existe y la cantan niños y sigue siendo simbólica y totalmente se han apropiado de ella generación tras generación, porque viene como dice por ahí, como anillo al dedo para cada generación, la letra de ese tema. Hizo grandes álbumes, ¿no? Who's Next es un discazo. Claro. Ya mencioné Tommy, Who Are You, eso fue muy bueno, y sin embargo mucha gente no se acuerda de Townshend y de The Who, ¿no? Todo el mundo habla de Jagger, de Richards, de McCartney, de Brian Wilson, edición películas, etcétera, y como que sí está un poco olvidado, ¿no? ¿O no creen ustedes?
Sí, porque además lo último que supimos fueron algunos escándalos, toda esta historia alrededor de ciertos pederastas y que lo acusaron de cuando le decían, no, yo los persigo, no soy parte, etcétera. y ya de ahí como que su historia tristemente se ha ido olvidando y pero quedaron además, los escándalos.
Pero además, Pete ha sido, pues ya, o sea, es ensayista, articulista, crítico de cine, creo que hace de todo, hace guiones también, creo, ¿no?
Hasta vende moles.
Sí, 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 sí.
Hace casi cualquier cosa. Aparte es un gran músico, ¿no? Porque él toca todo, toca guitarra, teclados, bajo, ukelele, violín, lo que sea, lo que le pongas enfrente lo toca, y es un gran compositor. El 99% de la música de The Who está compuesta por él. Y sí, hoy cumple 75 años. Ya está mayor, uh-huh. Todavía no llega a los 80 como algunos ya se acercan, pero sí, es un personaje un poco olvidado, no por los clásicos fanáticos del rock, que sí tienen obviamente muy presente todo lo que hicieron en los años 70, 80, ¿no? Pero, y, 60, 70 y 80, pero para las generaciones posteriores, incluso hasta algunos de la generación Z, yo creo que sí se les olvida mucho de Who. Y vale la pena recordarlo en su 75 aniversario.
Pues vamos a poner ahí algunas buenas rolas de The Who para que se escuche que estos muchachos sí tenían algún talento.
Fíjate, pongan la que ustedes quieran, por ahí le dejé a Memo para que se aventaran una del disco más reciente, que es del año pasado.
¿Cuál canción? Se llama ¿sí?
Break the News, ¿no? O sea, como las noticias.
Ahí les va. Pues sí, 75 años entonces.
Así es, 75 años y bueno, y un buen legado que ha dejado el señor Pete Townshend. También hace unos años, en el 1978, se estrenó Sultans of Swing, la canción de los Dire Straits. Que si estuviera Miyagi diría que siguen viviendo de las regalías de esa canción.
Ay, no, pero ya sabes que bueno, ya. No entremos en detalles. Oye, mi querido Benjamín Salcedo, un gran abrazo. Muchas gracias porque pasaras por este tu humilde programa de radio.
Un placer, hombre. Siempre, ya saben, aquí estaré los martes en lo que todo se llega, vuelve a la cotidianeidad. Pues pasándoles algunos tips, oyendo algunas cosas interesantes y recordando a quien se lo merece.
Muy bien, mi querido maestro, un gran abrazo.
Un abrazo
también. Otro para ustedes.
Sigue en tu búnker.
Cuídense.
Órale, pues.
Algo, debe tener así una montaña de Lysol, y gel que se bebe, como si fuera vodka. Hacemos una pausa. Esto es Charros contra Gangsters.
Charros contra Gangsters es la suma absoluta y universal de la cultura, la información y el entretenimiento. ¡Ja! ¡No es cierto! Pero siempre quise hacer una cortinilla igual a las de otras estaciones. ¡Regresamos! El 19 de mayo de 1945 nace Pete Townshend en Chiswick, Inglaterra, guitarrista del grupo The Who y compositor de más de 100 canciones para la banda, incluyendo las óperas Tommy o Quadrophenia. Actualmente, se desempeña también como editor, autor de ensayos y articulista. I'm in paradise. Every day I look at the world from my window.
Estamos escuchando aquí en Charles contra Gangsters una canción clásica de los Kinks llamada Waterloo Sunset, interpretada por Ethan Hawke.
Ethan Hawke,
¿por qué? Porque me encontré de pronto una película que se llama Juliet Naked y me llamó la atención, y cuando me di cuenta, era la historia estaba basada en una novela de Nick Hornby, que Nick Hornby pues, es uno de los escritores ingleses que, bueno, cada cosa que hace, pásala al cine, casi directamente. Hay un montón de películas basadas en sus historias, y esta no la tenía ubicada, que es una historia muy, muy, muy bonita, es porque se topa que te describe al clavado de la música, al clavadazo.
El Miyagi.
Que nada más escucha a un músico y está clavado en eso y sabe todo de todo eso. Pero crees saber...
Eso me suena tan conocido.
Crees saber más de lo que el propio músico pues ha vivido. Entonces, es esta historia en que el famoso músico desaparece 30 años por una serie de situaciones. Hay mucha especulación alrededor. Y luego la novia de este cuate, del fanático, está... Ya lo odia porque nada más habla de eso y llevan 15 años hablando del tema, ya lo odia. Entonces lo que hace ella es poner, ¿sabe qué? Ese maldito viejo es un inútil y no aparece porque... Y hace una gran reseña y le contesta este músico que está interpretado por Ethan Hawke. Y lleva una relación y todo, es muy divertida. Así que amigos, si la encuentran, Juliet Naked o Amor de Vinil en español... Chéquela, y la música está muy buena.
¿Dónde está?
Está en HBO.
Ah, ok.
Ahí la pueden... está basada en Nick Hornby, que tiene un montón de películas que vale la pena checar. ¿No? Esta, ¿te acuerdas de Jimmy Fallon, donde es súper fanático de béisbol y se enamora esa historia.
Pues ahí, en HBO. Hay muchas llamadas, muchísimas gracias por escribirnos. Elmer dice, una duda me asalta, ¿a ustedes les molesta el influyentismo pasado, presente, futuro?
A mí sobre todo el que no me benefició, ese es el que más me molesta.
El influyentismo es una cosa horrible, ¿no?
Sí, pero ¿por qué te gustaría ser? Yo soy el de la credencial.
Porque salió una Lady Charola. La Lady Charola.
Sí, es muy mal gusto, pero ¿a poco no te gustaría ser el punto? Sellas tu charola y que te dejen pasar, que te den de comer.
¿Sabes quién se enojaba mucho por la charola? Tu ex jefe, el de baja estatura. Ese se ponía súper loco. Sí. Siempre decía así de que, no quiero que nunca pasen charola porque entonces me vienen a reclamar a mí.
Pero luego también ejercía. De otras maneras.
Dice por aquí, Rey, saludos. Buenas tardes a todo el equipo de Charros contra Gangsters. Ahora que no está Miyagi, deberían cambiar la intro a Jairo y Memo, la dupla más revolucionaria desde Tintán y Marcelo. Te voy a hablar, Rey, para que nos eches ahí la...
No.
La ayuda con la entrada.
Sí, no, pero está bien. Pues, pero en realidad solo es un momento.
Sí. Es una semana.
Es un amor fugaz y despiadado.
Dice la señora Novoa, que siempre nos escucha. Hoy martes, Novoa, con gusto los acompaño. Qué desesperante que la gente no entienda que esto es grave y los que sí estamos en casa cada día vemos más lejos el poder terminar la cuarentena.
Esa es la otra. Tú te esfuerzas y haces todo lo posible por cuidarte y quedarte encerrado, no salir,
Claro.
Seguir todos los protocolos. Y después te ves un montón de gente ociosa. No, estos, los que hemos visto ya en muchos videos ahorita circulando de gente celebrando en las calles, o gente retadora. Estamos aquí 10 fulanos, no tenemos miedo del COVID, el COVID no la pela.
El gente nos cuida.
Sí, claro. Y al rato, estos van a... y otro brote. Y nunca vamos a salir de esta por culpa de esa gente. Y la gente que tiene que salir, pues que se cuide. Sí. La gente que tiene que salir porque tiene que chambear y buscar las chuletas no se anda con nada porque no se puede enfermar, no se puede hacer lujo. Entonces se cuidan mucho.
Claro. Como nosotros. Dice Alejandro aquí que nos saluda desde San Antonio, Texas. Nos manda muchos saludos.
Ay, que manda algo de fayuca, ¿no? Extra...
Ya nadie manda fayuca. O sea, en los 80 mandábamos al tío y regresaba con la cajuela llena.
¿Sabes qué era lo mejor? Cuando conocías a alguien, amigo de alguien que trabajaba en alguna línea aérea. Entonces, de repente, ese alguien traía y te vendía... cosas que no había aquí. Tenis que no encontrabas en ningún lado. Claro. Playeras.
Dulces. Antes había un montón de dulces.
Champús. Yo usaba ese L'Oreal que ya no encuentro en ningún lado.
Dice Víctor Rosas, lo que dice ese señor, es decir, Omar García...
Harfush.
Dice, no es cierto. En mi calle mis vecinos hacen fiesta y las patrullas llegan y no les dice nada.
Y se incorporan. Y se meten... No, lo que explicó es que no pueden allanar un domicilio. Pueden tocar y decir, oigan, no hagan eso, pero dentro de tu propiedad, si no están haciendo, digamos, algo delictivo, drogas, robos, no sé, de todo el amplio arcoíris de delitos, Si no se están cometiendo y la gente está nada más ahí echándose unos tragos, no puede ser.
Aunque, por ejemplo, en las directrices que dijo Claudia Sheinbaum cuando empezó todo esto de la fase 3, es que no se pueden hacer reuniones más de 20, 50 personas.
Sí, pero...
Tal, no, y 20 en casa.
Yo creo que se me hacen muchas, 20 personas.
Sí, yo también, a mí
no,
también.
Yo no, ni a ti te invitaría.
Dice Alejandro, vale la pena que comenten sobre el documental que estaba financiando Chris Cornell. Y que su tema probablemente irritó a los intereses de más de uno.
Pero sobre qué tratado, la verdad no...
Le vamos a preguntar a Benjamín.
No, no te lo manejo.
Y el disco Songbook de Chris Cornell es una joya, se lo recomiendo.
No, claro, pues es que es... Sí, era un enorme artista. Dice, soy Carolina 5. Si subastan las camisas de Memo, me apunto.
¿Será?
Muy cierto, ya cuidemos el peso, ya.
Ya.
Ya de plano vas a... Digamos, vamos a ponernos una meta.
No, neta. Ok, ahora le va.
¿Cuánto?
No sé.
No, vamos a poner un billete para que duela.
Fíjate que...
Bueno, una comida.
La gente no sabe, pero nuestro operador allá abajo, Juan Carlos, bajó como 15 kilos.
No, pero pues eso fue por otras razones.
No manches.
Porque no le alcanzaba para...
Porque era eso del baño.
lo persiguen los de Coppel y todas esas cosas. Pero vayamos a lo más chido de la chica.
Sí, fíjense que ayer no pudimos pasar su bonita sección de todos los días, pero en lo que Jairo le encuentra...
Tracatrán,
que ya la perdió.
Que la tenía aquí a la mano, pero algo pasó. Ya está.
Ya está, que es sus queridas y famosas Corona News. Hoy están buenas, hoy la verdad me lucí con las Corona News.
Pues empieza tú, Memo, que eres un ser de luz y de color.
La influencer británica Tracy Keys recomienda una solución que, debemos aclarar, no está avalada por la OMS. Dice que los licuados de semen ayudan al sistema inmunológico, que ya lleva 3 años tomándolo y que no ha tenido ni un resfriado. Pues vas, Jairo.
A ver, espérame. A ver, ¿cómo le...? A ver, es decir, como este líquido viscoso no lo venden en las farmacias ni en el ortodoxo. Es decir, que lo sacas de la fuente primigenia.
Puedes tomar tus propios licuados de semen.
Exacto.
Nomás le echas fresa para que sepa algo.
unos duraznitos. Pero bueno, vamos México. El titular de la CONADIC, Gadi Sabiki, pide a la población que sigan haciendo memes y gifs del virus, porque alivian el estrés, la incertidumbre, el cansancio y el nerviosismo.
Ya nos dio permiso de los memes.
Creo que, bueno, el humor es una salida a todo esto, porque hay gente que yo la oyes, la ves en Twitter y dices, no, pues ya no cargan los peregrinos porque están sacados de onda, se deprimen, no, y haces un meme de Memo.
Y ya.
O, ¿por qué no das un...? Tú deberías de dar en línea una...
Un webinar, voy a dar un webinar de memes.
Exacto, tú como los memes, el meme.
Y fíjate, esta está chida. El restaurante Noma, que es el segundo mejor del mundo, este restaurante europeo super fifí, super fino, va a reabrir este fin de semana con un menú diferente. Solamente hamburguesas y vino. Okay. Solamente hamburguesas y vino. Esto dice para que no se usen tantos cubiertos y van a ser hamburguesas económicas, para que cualquiera pueda ir, hasta el Michael. Su idea es que la gente se quite la angustia de la cuarentena y todos conozcan el restaurante.
Y luego pueda presumir, yo fui al Noma. Claro,
no está mal, es otra manera de...
A jugar los del Opie de Cochon, aquí en Polanco, podrían hacer un menú de, ¿qué te digo? De carne asadita, nada más de...
Unos taquitos.
Unos tacos de
sopa perro. Porque vayamos a conocer.
Pero pude decir, yo fui a echarnos de sopa perro en el Opie de Cochon.
Está chido eso del Noma, sí.
El sacerdote Tim Peck, de Detroit, aplicó la sana distancia a la hora de echar agua bendita y utilizó una pistola de agua, guantes y mascarilla. Si cree que le eche la bendición, solo puede acercarse en su auto para recibir el chisguete. Es como un drive-thru, pero de
bendición.
Pero de la bendición, del agua bendita.
Te puedes acercar para recibir el chisguete.
Mira, ven. Ah, ¿dónde estás? Sí te alcanza a salpicar.
Y mira, el diputado colombiano y exgobernador Marco Tulio Ruiz estaba en un debate por Zoom, pero al parecer no sabía que lo estaban viendo porque se echó en la cama y se rascó la panza como señor en Acapulco.
O sea, estaba... Y luego seguramente se rascó los de estos, como el Santos. Y... No. Es que es muy común, la gente, digamos... Como no es algo habitual,
no
es algo
cuenta.
Nuevo, claro. No sabes exactamente qué puede ocurrir. A menos que seas un expertazo, pero si no, te ven bostezándote, rascándote los de estos, cosas por el...
La última es para ti.
En Francia se implementaron las automisas. en las que más de 500 feligreses van con su automóvil a un gran estacionamiento. Las reglas, no más de 4 personas por vehículo. Hay que... O sea, si vas en un auto sardina...
Ya no se pueden ir a las sardinas. 4 personas.
Sí, hay que prender las luces para avisar que vas a comulgar.
Echa
los
cantos.
Sí.
Al padre.
Ya, o sea, yo quiero acá, ¿no? Yo quiero comulgar, quiero hablar de mis pecados y todo lo demás. Y los cantos los debes llevar impresos desde casa para escuchar al padre sintonizar una estación de radio, y se tiene que poner el gel antes de que les des la hostia, tío.
Fíjate que esto del ya había un concierto por ahí que también se hizo de manera similar. Estaban los automóviles todos en un gran estacionamiento, y pues para no gastar en bocinas ni en grandes aparatos de sonido, sintonizas ahí en tu auto una estación de radio.
Sí,
y es ahí
como...
Se
había, sí, es como... Uh-huh. Sí, había una... Antes de las aplicaciones de Spotify, sí. Y esas cosas, había un asunto que... Además, pero era una lata porque nunca agarrabas la estación. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México está atiborrado, no hay prácticamente un espacio entre estación y estación. Hay lugares donde sí, hay una estación cada 18 kilómetros.
Y tenías que poner el aparatito ese donde va el encendedor.
Sí, 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 sí.
Y entonces ahí ya captabas.
Sí, pero la verdad no sirve nada. Porque... Ahora, me pregunto, ya que hablamos de esta religión, ok. Pero, por ejemplo, si tú estás en una secta satánica.
De lejos. Latigazos de lejos.
Si tú, o sea, ¿cómo vas a llamarle al maligno?
Al maligno de lejos.
O sea, ¿cómo vas a hacer tu pentagrama?
Ouija de lejos.
O si estás en la secta del hijo de Salinas.
Te marcan de lejos. Sí.
Y entonces, Luwica.
¡Cállate ya!
¿Qué hace? Vamos a hacer una pausa. Esto es Charros contra Gangsters. Abusados, abusadillos.
Mr. President, the late Marilyn Monroe.
El 19 de mayo de 1962, Marilyn Monroe se presentó a una gala de recaudación de fondos del Partido Demócrata en el Madison Square Garden de Nueva York. Marilyn subió al escenario y dejó al descubierto su atuendo. Miles de bocas abiertas contemplaban lo que parecía ser una brillante y desnuda Marilyn. Este era el efecto del vestido transparente repleto de diamantes falsos que resaltaban las curvas de esa sex symbol.
It was cold outside of Tiffany.
El vestido fue diseñado por Jean Louis, uno de los diseñadores más populares de Hollywood entonces. Algunos dicen que el vestido era tan ajustado que tuvieron que terminar de coserlo con Marilyn en él. Lo que es cierto es que, para lucirlo, Marilyn no usó ropa interior esa noche. Después de acelerar no pocos corazones de los asistentes, Marilyn tomó aire y comenzó a cantarle feliz cumpleaños al entonces presidente John F. Kennedy.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
Después, Marilyn cantó parte de Thanks for the Memory con una letra diferente para alabar al presidente por todas las cosas buenas que había hecho por el país. ¡Qué detalle!
For all the things you've done, the battles that you've won.
Aunque aún faltaban 10 días para el cumpleaños de Kennedy, esta actuación, meses antes de la trágica muerte de Marilyn, alimentó los rumores de que el presidente y la actriz eran amantes. Parece que más que un tórrido romance, lo que tuvieron fue una noche de pasión, sin más de por medio que un buen recuerdo. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter @hzagal, Zagal con Z, y recuerden, Sapere Aude. Atrévete a saber.
¿Quieres salvarte del reggaetón y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte.
La venta de alcohol adulterado se ha convertido en un problema. Esta vez fue en Mérida.
en donde personal de la Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer que otras 6 personas fallecieron por tomar bebidas ilegales en la colonia Maya.
Ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas. Je vais bloquer l'ascenseur. Je vais prendre ta douleur. Ça vous
Muy bien, estamos de regreso aquí en Charles contra Gangsters, en el momento franchute. Estamos escuchando a Camille. Camille es una cantante muy famosa en Francia, porque además, y en el mundo, porque tuvo una banda que se llama Nouvelle Vague, que tenía versiones en inglés de clásicos del rock, de todo tipo, pero en un tono bastante interesante.
No entiendo nada, es como si me pusieras música de Nigeria.
Pues no es de Nigeria, es Camille y se llama Tadolé.
Yo mañana voy a poner música de la Cuca y de la Lupita, para que se te quite.
Bueno, es el momento, franchute, que le vamos a hacer. Y está con nosotros...
El hombre.
El hombre. El inigualable. Hombre. El sabio.
Cómo me gusta platicar con Eduardo Calixto, porque es tan sabio,
sí,
y tan guapo.
Y tan él. Mi querido maestro, mi querido doctor, el doctor Eduardo Calixto, presente aquí en Charles contra Gangsters.
Qué gusto.
Y está en todos lados, doctor Calixto. No, ¿qué le pasa?
Ve el canal del Congreso y sale el doctor.
Sí, está en todos lados.
Y es bien, sale el doctor. En todos lados estás, maestro.
Y es que estamos presentando el nuevo libro que se llama Sobrevive.
Ay, no, más cosas.
Y no me ha no me ha llegado, por cierto.
Sí, y este es el motivo por el cual, pues, muchos medios de comunicación nos están dando la oportunidad de presentarlo y si ustedes me permiten la oportunidad también de platicarlo con ustedes.
Oh, ¿también quiere hablar aquí de su libro, doctor?
Pues un ratito.
Sobrevive, editado por Aguilar.
Sí, del sello de Aguilar, Penguin Random House, nos hizo el honor de invitarnos a Namara Orihuela, una excelente terapeuta, a Mario Guerra y a su servidor para escribir qué es lo que sucede en el cerebro, cuáles son las conductas en donde se ven más los factores de esta situación en la que hemos estado conviviendo y, digamos, cómo involucrar algunas estrategias para que este proceso pueda, pues, llevarse de una mejor manera. Así que en este momento, dado a que la gran mayoría de los puntos de venta de libros están cerrados, ajá, el 85%, el libro sale en este momento como ebook, bajarlo en una plataforma con un teléfono celular, una tableta o la computadora. Pero también está en audiolibro para que lo puedan escuchar.
¿Narrado por usted?
No, hay unos profesionales que evidentemente ahí nos pueden ayudar. Y esta es una obra y una estrategia para primero identificar qué es lo que nos ha hecho y qué es lo que nos genera tantos problemas, no solamente en lo cotidiano, sino también en lo proyectivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la nueva situación que viene enfrente, ¿no? Lo que le llaman la nueva normalidad. Y entender que esta circunstancia, pues, la estamos pasando todos y la gran mayoría de nosotros sí andamos más enojones, más, digamos, más estresados, nos desesperamos más. Y obviamente nos estamos adelantando a muchos de los eventos que incluso, aunque pueden ser lógicos, no necesariamente tienen que pasar.
Sí. ¿No será que estamos sufriendo por adelantado?
Sí.
Bueno, también hay que tener que hay como hay mucho agorero del desastre por ahí. Entonces como que te llenan la cabeza de aire y de dudas y de temores. Y para los que tú ya tienes, pues ya te pones nervioso porque te escuchas, también te clavas en las noticias, escuchas todo el día. Y mucha gente, la verdad, está en la onda de... ¡Ya nos cargó el payaso!
Sí, y ante este es uno de los principales factores que tiene el cerebro, desafortunadamente, para tratar de dar una explicación. El cerebro le pone más atención a lo negativo, a las cosas exitosas, a las situaciones que pueden ser incluso fruto de un trabajo muy grande y un esfuerzo muy bien llevado. El cerebro prácticamente lo atenúa y entonces... Ante una condición de riesgo como las que estamos llevando, ponemos mucha atención a lo negativo y en consecuencia sí nos estamos adelantando mucho a las consecuencias desagradables y esto es lo que nos genera muchísima ansiedad, mucha angustia. Y el marcador neurobiológico de esto es el incremento ya tan desproporcionado que tenemos de cortisol. Por eso hoy peleamos por circunstancias que no deberíamos pelear o elementos que antes podíamos haberlo pasado desapercibido, hoy nos ponemos a tratar de convencer al otro de nuestra lógica y de nuestra congruencia cuando nos damos cuenta que cada vez somos más intolerantes.
Oiga, doctor, tenemos que hacer una pausa y regresamos con usted, pero yo le quiero preguntar algo que me han comentado muchos amigos, que es que al ver que el virus es una cosa que está sin control, o sea, que no es una cosa que nosotros podamos controlar, uno se vuelve como más controlador hacia su vida interna, como que uno trata de, pues sí, se vuelve uno con la familia más controlador, que a qué hora, qué estás haciendo, a ver cómo estás, se vuelve uno más enojón por esa misma cosa de que no podemos, es una cosa que no podemos controlar, el virus está por ahí. Entonces, sí, ¿cómo decirle a las personas, pues, de que se alivianen, de que
se abren las manos,
no pueden,
en vez de sufrir?
No pueden controlar todo lo que está allá afuera. Entonces, vamos a hacer una pausa y regresamos a ver si nos contesta esto.
Seguro que sí.
Gracias, doctor.
Venga, doctor.
Él es un chavorruco en proceso de actualización. Charros contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte, para que apantalles a tus chavorrucos menos informados.
Ante la baja afluencia vehicular en la Ciudad de México, se ha registrado un aumento en los accidentes por exceso de velocidad o por conductores que ingieren bebidas alcohólicas. Las autoridades pidieron a la población que extremen precauciones.
Ya estamos de regreso en Charros contra Gangster. Doctor Calixto, ¿no se ha ido?
Aquí estoy.
Entonces diga, ¿cómo podemos lidiar con esto del control?
Sí, tengo que decir que ante la pregunta de por qué en algunos momentos somos más, digamos, enérgicos e incluso protegemos más a las personas que comparten nuestros genes, entiéndase nuestros hijos, nuestros padres, es porque existe el lado B de una de las hormonas más hermosas que tiene desde el punto de vista neurobiológico en nuestro cerebro, que se llama oxitocina. La oxitocina se libera cuando besamos, la oxitocina se libera cuando abrazamos, cuando nos saludamos, y en consecuencia es un excelente proceso biológico que integra más el hecho de sentirme integrado con alguien, pertenecer a alguien. El hecho es que los apegos tienen este proceso neurobiológico. Las personas que más nos abrazan, más nos quieren, y al mismo tiempo, imagínense nada más, la oxitocina está involucrada en el amamantamiento, en el trabajo de parto, pero también en el orgasmo. Y estos tres factores que suceden en la vida de todos los seres humanos, en el hecho de estar con una persona, la persona que más queremos tiene una propiedad muy característica, es la que más nos puede hacer sufrir y es la que más nos preocupa. Por eso, cuando en este momento estamos ante esta crisis, nuestros niveles de oxitocina están elevadísimos en relación a las personas que más queremos, y un ademán, una palabra, una circunstancia que no le parece es suficiente para voltear y vernos o decirnos algo, y entonces nos lastiman. Las personas que más queremos son las que les damos prácticamente el derecho a que nos lastimen más y generen dolor moral.
Chale.
Este es el lado B de la oxitocina. Entonces, lo que sí quiero decirles es, ante esta situación, hay que ser conscientes de este proceso a mediano o largo plazo, hay que saber que nos quieren, pero al mismo tiempo hay que saber lidiar con esta condición. Así que vamos a querernos, vamos a hablar, pero al mismo tiempo vamos a tener también a llevar esto a mediano o largo plazo, a darnos una explicación de por qué por momentos no pueden ser las cosas como uno quisiera, y hay que respetar al otro de alguna manera en cuanto a sus decisiones.
Híjole, esto que dijiste nos acaba de pegar.
Sí, juguito de chale.
Como que los que más nos quieren nos pueden hacer más daño.
Sí.
Maldita sea. De chale. Pues platíquenos entonces, ¿ya está disponible su libro en todas las
Está en la plataforma específica de la editorial ebook, está en audiolibro, reitero, Manamar Orihuela, Mario Guerra y su servidor hemos contribuido a esta obra. Cuesta $79 la pueden ustedes bajar en cualquier aparato electrónico. Y la idea en general es tener estrategia, sabernos llevar. Es el peor momento para discutir, es el peor momento para romper este. Esperemos a que la situación mejore. Y de alguna manera, estrategias para tratar de que entendamos mejor las circunstancias. Sobrevive,
doctor. Y rápidamente, ¿se ayudará a pasar el trago amargo del encierro?
Sí.
¿Seguro?
Sí, sí, todo es posible. Creo que somos más grandes que este problema.
Claro, porque mire que yo me iba a comprar una caguama, pero mejor bajo su libro, doctor.
Sí, yo creo que, y que sobra en términos generales, ya en el mercado negro de la caguama. Okay, en términos generales, creo que podemos ayudar mucho con una lectura. Y de eso se trata, de leer y generar más creatividad, más redes neuronales a través de aspectos positivos.
Muy bien, doctor.
Mi querido doctor, extrañamos los panditas, aunque sea mándenos uno por DHL.
Sí, yo creo que sí, ya es suficiente.
Sí. Claro
que
sí. Muchísimas gracias, el doctor Eduardo Calixto. Por favor, tus redes, todo.
@Calixto en Twitter, Eduardo Calixto en Facebook, y por supuesto, cada 15 días aquí en Charlos contra Gans.
¡Qué hombre, qué barbaridad!
El hombre,
el doctor.
El doctor. Muchas gracias, mi querido maestro.
Hasta pronto, muchas gracias.
Hasta pronto, ya se acabó la diversión, amigos, ni modo, al aburrimiento, a la duda, al estrés. Gracias, mi querido Memo.
Nos vemos mañana, Jairo Calixto. Saludos a mi mamacita chula de mi vida y de mi amor.
Ay, qué falso eres. Saludos a todos, amigos, pásenla bien. Esto fue Charlos contra Gangsters. Sayonara.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com